Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
De las líneas de su mano voló un gorrión y un grito de madrugada de pronto tuvo su voz. Tendido en el empedrado, un borracho lo bebió para robarle los sueños que con su mano ganó. Yo volé con él. Yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó.
Hola, hola, buenas noches. Nos reencontramos con El País y los Escritores, octava temporada, el programa de SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Este es el capítulo 398, cerquita de los 400. Bueno, usted sabe que en los últimos programas hicimos algunas notas referidas al tema de Malvinas. En el programa anterior, el capítulo 396, Eduardo Rotondo, autor de Los Ojos de la Guerra con Lino Palacio, nos habló de lo que significó para él los 70 días que estuvo en Malvinas, el hecho de ser el camarógrafo que registra el momento de la rendición argentina. Es un tema que a pesar de los años, nos sigue doliendo bastante los argentinos. Felipe Celesia, a quien conozco hace mucho tiempo como escritor, que es autor de varios libros, nunca se cuentan, lo digo siempre, no se cuentan la cantidad de libros, pero es periodista del año 90, así que ya lleva más de 30 años de profesión, ha escrito libros. La biografía de Rodolfo Ortega Peña, Filmenich, La Tablada, La Noche de las Corbatas, La Muerte es el Olvido y también, obviamente, Desembarco en las Georgias, la verdad sobre el misterioso incidente que desató la guerra. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y tu audiencia.
Bueno, muy bien, como digo, siempre tratando en lo posible de seguir viendo este tema, ¿no? Porque, bueno, a mi generación es algo que afectó muchísimo. La guerra de Malvinas, el desenlace, es algo que, bueno, nos quedó grabado para siempre. Vos sos de otra generación, pero bueno, me imagino que vos también.
Sí, claro, por supuesto.
Ahora, sos periodista del 90, pero en la previa me decías que fuiste periodista en dos etapas, ¿no?
Sí, yo tuve, bueno, primero en fines de los 90, principios de los 2000, llegué a tribunales por primera vez, al Palacio, donde se tramitan todas las causas que tienen que ver con la justicia nacional. Y después, bueno, me fui, estuve un tiempo en la Casa Rosada, en el Ministerio de Economía, acreditado como periodista de actualidad. Y ahora hace unos 4 o 5 años que volví al Palacio para cubrir temas de justicia y Corte Suprema y Consejo de la Magistratura, que tiene como una actualidad significativa, ¿no? Porque tiene esta composición tan política, bueno. Merece más títulos el Consejo de la Magistratura como órgano colegiado y como decisora de todos los temas de justicia. Bueno, y ahí estoy.
¿El Palacio? ¿Estás en el Palacio o en Comodoro Py?
En el Palacio, aunque también hago temas de la justicia federal, inevitablemente, porque, bueno, yo trabajo en una agencia de noticias, en la Agencia Nacional de Noticias Telam, y cubrimos todo, ¿no? Lo que tiene que ver, o por lo menos lo que resulta relevante, ¿no?, de la justicia.
Grandes periodistas ha tenido Telam ahí. Bueno, yo tuve el placer de trabajar en esa sala con Jorge Cubas, uno de los históricos.
Claro, el viejo Cubas, ¿no? como una especie de institución, aún hoy.
60 y pico de años, ¿no?
Sí, hay algunos memoriosos dicen que Cubas en su mejor momento tenía más poder que cualquier ministro de la corte. Y no se equivocaban, me parece.
Vos sabés que Cubas tenía muy buen trato con todos los jueces, y él traía siempre, hasta último momento, te traía la sentencia, porque antes la sentencia te la daba el juez, y la ponía en un sobre y decía, embargada hasta mañana a las 12 del mediodía, y no se les ocurría a nadie abrir el sobre, te aclaro, ¿no? Era algo que hoy no se respeta para nada, eso.
Bueno, sí, era notable lo que le interesaba la opinión de Cubas a los jueces.
Sí, tenía mucho peso, la sala antes estaba en la planta baja, la entrada.
Exactamente, a la izquierda estaba.
Claro, a la izquierda, ahí nomás a la entrada. Después la sacaron, creo que está en el cuarto piso ahora, ¿no? Tercer piso.
Ahora, exactamente, está en el cuarto piso, digamos, sobre Montevideo, sobre Tucumán.
Sí, sobre Tucumán.
Ahí le han bajado un poquito el precio, pero igual es una sala generosa en su tamaño, para lo que son los cuchitriles habituales del Palacio de Justicia, la sala está bastante bien.
Ahí está. Bueno, y otro histórico era Antonio García Elorrio, por ejemplo.
Exactamente. Bueno, y luego su hijo, ¿no?, segunda generación de periodistas judiciales.
Sí.
Muchos bronces.
Ahí estaba Daniel Domínguez Cartier. Bueno, yo compartí con
exactamente.
Con Guarú, que no sé si está Guarú todavía.
No, yo no llegué a conocerlo.
Ah, Guarú. Sí. Vitelli, que era de Telam.
Sí, Vitelli, por supuesto, el doctor Vitelli sigue activo.
Vitelli tiene un mérito en mi vida personal, fue el que me hizo el divorcio.
Claro, porque él sí, también se ganaba el pan como abogado.
Sí, antes que yo fuera abogado lo hizo.
Claro.
Bueno, la verdad que a mí me encanta la sala de tribunales, te digo, si me dan a elegir vuelvo a la sala de tribunales.
Ya, tiene una cosa kafkiana, ¿no?, porque es un lugar así de burocracia y de muchos empleados y un clima muy frenético, pero también tiene cierto romanticismo y una estética de otro tiempo que para mí es atractiva.
Está muy bien. Bueno, a propósito, ¿en qué año empezaste a escribir? Creo que 2006, 2007, el primero, ¿no?, ¿publicaste?
Sí, en realidad yo empiezo con un ensayo en Mar del Plata en el 96, ahí reponen el Premio Municipal de Literatura y convocan a un concurso de ensayos tema de la ciudad, ¿no?, la ciudad de Mar del Plata. Ahí escribo, gano, hay un jurado muy destacado, ¿no?, el Juan José Sebrelli, Beatriz Arlo y María Sáenz Quesada son los jurados. Entonces eso me da como cierto espaldarazo y cierta posibilidad de ampliar mi horizonte profesional en Mar del Plata, pero también acá en Buenos Aires, ¿no? Sarlo incluso me pidió una colaboración para su revista Punto de Vista, lo frecuentaba bastante a Sebrelli, y bueno, y ahí decido venirme acá a Buenos Aires. Y nada, empiezo desde que llegué, empecé a ver la posibilidad, digamos, de entrar en el mundo editorial, ¿no? De escribir un libro. Y ahí encontré un socio en el 2004-2005 en la agencia Noticias Argentinas, Pablo Weisberg, con el que nos asociamos para escribir una primera biografía de un personaje tapado de los 70, o por lo menos tapado en aquel momento, que es el abogado, la primera víctima oficial de la AAA, Rodolfo Ortega Peña, que era, digamos, como un desafío acorde a nuestras posibilidades en ese momento. Y ahí fue una muy buena experiencia, tanto en la investigación como luego publicado el libro. Tuvimos una muy buena recepción y como devoluciones muy generosas y también muy elogiosas. Y decidimos seguir, esta vez con una biografía, pero esta vez como un poco más desafiante, que era contar la historia del jefe montonero Mario Firmenich. Ahí teníamos unos 30 y pico de años, teníamos mucha energía y bueno, nos pusimos a trabajar muy seriamente, la verdad que fue un trabajo enorme, que me canso de solo recordarlo, a lo largo de 3 años, y bueno, logramos reunir, creo yo, digamos, y escribir el libro como más amplio sobre la vida del líder montonero, que no tenía un libro en exclusiva, pero sí su historia estaba contada en muchas partes. De todos modos, ahí lo que nosotros logramos como aporte es salir un poco de los 70 y de la organización estrictamente montoneros y contar el antes y el después de Firmenich, que me parece que es el mayor aporte, porque su historia como jefe de montoneros estaba reseñada. Pero nosotros contamos el origen, ¿no? El Nacional Buenos Aires, el catolicismo, su militancia, cómo es que se radicaliza. Y el después, ¿cómo es que se acomoda él o no se acomoda a la etapa democrática en el 83, ¿no? A partir del 83 con Alfonsín. Y todo su andar posterior, que tiene que ver con recibirse de economista en la UBA, su mudanza a Barcelona, bueno, y ahora un poco lo que conocemos. Igual nuestro libro llega hasta el 2010.
Bien, un personaje controvertido, sin duda, Firmenich.
Sin duda.
Sin duda, buen trabajo, ¿no? Porque, bueno, Nacional Buenos Aires, principio, mencionaste el tema de su cristiandad, era un tipo católico. ¿Tenía vinculación, llegó a tener vinculación con Tacuara, Firmenich?
Ese es uno de los lugares comunes y uno de los mitos que circulan sobre él, pero es falso, porque dicho por él mismo, pero además por gente que militaba en Tacuara en ese momento en Nacional Buenos Aires. Y lo que nos dicen más de uno es que no tenía relación con la organización, que era más bien testimonial, que eran unos pocos miembros y que Firmenich no estaba en él, ¿no? Ahí no nos olvidemos también que esa generación tenía como una herencia fuerte de lo que era el nacionalismo católico, ¿no? Entonces, y Tacuara venía de esos orígenes, o por lo menos con esa composición. Pero él, a pesar de que era, se puede decir, fue en principio un adolescente conservador, no estaba enrolado en Tacuara. Él, su militancia activa, que se puede rastrear, es en la Juventud Estudiantil Católica, que era la rama juvenil de la Acción Católica Argentina. Pero no más de eso, en Tacuara no estuvo.
Bueno, recordemos para los oyentes de las nuevas generaciones que era una organización católica de derecha antisemita, Tacuara, ¿no?
Sí, bastante violenta, que digamos tiene sus antecedentes por pasar a la acción directa, ¿no? Muy antisemita, bueno, nada, todo lo que sabemos de esas organizaciones de derecha católica, ¿no?
También escribiste sobre La Tablada.
Sí, escribí después de Firmenich, que levantó bastante polvareda, se nos ocurrió que teníamos que seguir profundizando en esos misterios, ¿no? Porque de alguna manera hasta ese momento la vida de Firmenich era un misterio, y La Tablada también, no se sabía bien qué había ocurrido en ese cuartel y sobre todo no se entendía bien qué habían querido hacer esos hombres y mujeres de las organizaciones armadas de los 70 que habían llegado a finales de los 80 con esa idea peregrina de entrar a un cuartel por las armas y tomarlo en plena democracia, ¿no? Y ahí me parece que logramos hacer un aporte, porque definitivamente la excusa que dieron, que iban a detener un golpe, era falsa.
Ajá.
Y la intención de estos grupos de hombres y mujeres del movimiento Todos por la Patria, en su concepción entendían, como en los 70, que la disputa histórica entre la derecha y la izquierda se iba a disputar a los tiros, ¿no? Finalmente. Y adelantándose un poco a eso, habían intentado tomar ese cuartel para producir más bien un push por izquierda dentro del gobierno de Alfonsín y reclamarle cambios de fondo, tanto en la política económica como con la política hacia los militares que habían participado de la dictadura y de la represión ilegal. Un poco esta era la idea, con una muy mala organización, muy mal plan operativo, digamos, que le costó la vida a muchos de ellos, y que produjo lo que pudimos ver por televisión, una parte muy pequeña, pero pudimos entender la escala de la violencia que se jugó ahí adentro del cuartel. Y bueno, eso fue, digamos, por eso decimos que es, en el subtítulo decimos que es la última batalla de la guerrilla argentina, porque anclados, digamos, en los métodos y en los proyectos de intervenir políticamente a través de una acción militar, esta gente del MTP intentó posicionarse con Gorriarán Merlo a la cabeza, y por supuesto fue un desastre, porque la etapa en ese momento, la sociedad argentina, ya no apoyaba ni un poco ni mucho la lucha armada, sino por el contrario, ¿no? Quería, digamos, como una instancia democrática y pacífica. Y eso no lo supo leer o no lo quiso leer Gorriarán.
Sí, se equivocó feo y además, bueno, interesante, ¿llegan hasta el juicio o no?
Sí, claro, llegamos hasta el juicio, que también hay que decirlo, ahí se hace un juicio exprés.
La Rambevere era el juez.
Exactamente, la Rambevere.
Y Nisman el fiscal.
Nisman era uno de los fiscales, sí. Raúl Plera, sí. Otro del fiscal, digamos, en jefe. Y lo que se hizo ahí fue un juicio sumario ejemplificador, ¿no? Con condenas durísimas, que equiparables a las que recibieron los jefes de la dictadura militar. Y todos presos a gran velocidad, porque en un mes y medio ya estaban condenados, ¿no? Algo totalmente insólito, inédito en la justicia argentina. Pero más allá de eso había una necesidad política, entendemos nosotros, de los partidos, de la coalición política argentina, de dar un cierre y de esto, ¿no? Dar una señal ejemplificadora de que cualquiera que se alzara en armas iba a ser condenado con mucha dureza.
Totalmente, bueno, también un poco el vuelto de los juicios, yo observé que esa celeridad en la justicia, sí, que no existe, es el vuelto, ¿cierto? El vuelto
por
de los,
supuesto,
vuelto
por
de los juicios. Bueno, y después, bueno, más adelante, en los últimos años se hicieron los juicios, porque ahí Nisman no tuvo una buena actuación.
No, lo que hizo Nisman, el cometido que le dio la Rambevere a Nisman fue investigar la desaparición de cuatro de los militantes de los guerrilleros que habían entrado al cuartel. Y Nisman ahí entendió, primero que, creo yo, olfateó muy bien esta necesidad de la que hablábamos antes, de hacer un juicio rápido y ejemplificador, entendió muy bien por dónde venía, digamos, su rol como fiscal, y no era tanto enjuiciar a quienes habían recuperado el cuartel, en este caso, aun cuando habían cometido, digamos, delitos de lesa humanidad, porque se torturó, se desapareció, digamos, se cometieron todos los crímenes de la dictadura dentro del cuartel de la Tablada. Y acá le creyó a los militares, o prefirió creerle a los militares, que dijeron que estos cuatro militantes habían pasado de mano en mano hasta que estuvieron con un soldado que murió en la batalla y se habían fugado. Y Nisman, entrevistado para nuestro libro, dijo que en ese momento no estaba claro que los habían hecho desaparecer. Lo cual era o ingenuo o estúpido, ¿no? Porque realmente un cuartel que durante 36 horas se disputó la más grande de las batallas ocurridas en este país en el siglo pasado, creerle a un grupo de militares que cándidamente cuatro de sus detenidos se habían fugado, la verdad que Nisman ahí no se lució precisamente, pero creo que entendió muy bien que el juicio iba por otro lado.
Totalmente, bueno, Nisman también no interrogó cuando le ofrecen a Yossi Pérez, el testigo arrepentido, el día que tiene que hacer tomar la declaración, no va, él manda dos auxiliares, no le dio importancia, lo único que lo protegió, lo puso como testigo protegido, pero no lo interrogó nunca sobre la causa de Damián.
Exacto.
Bueno, pero hablemos de otro libro que me interesa mucho, que tiene que ver con la historia argentina reciente, con el último conflicto bélico, que Argentina ingresó en el año 82, que dicen 2 de abril fue la toma de Malvinas, pero antes hubo un episodio, que es el que marca precisamente el inicio de las acciones, que tiene que ver con desarmar unas antiguas balleneras allí en las Georgias. Y a propósito, escribiste un libro que se llama Desembarco en las Georgias, la verdad sobre el misterioso incidente que desató la guerra. Es el principio, digamos, es el antes de la guerra de Malvinas.
Sí, es el casus belli, ¿no? Todavía se sigue invocando en los foros internacionales la crisis de los chatarreros como el motivo del inicio del conflicto del Atlántico Sur. La historia es un grupo de chatarreros, de 40 chatarreros, que desembarcan en las Islas Georgias con el cometido de desarmar instalaciones balleneras para venderlas como chatarra al peso. Esta había sido una idea, una iniciativa de un empresario griego argentino, Constantino Davidov, que se había enterado por uno de sus hombres que efectivamente ahí en las Islas Georgias se habían faenado muchas ballenas en el siglo pasado, a principios, durante toda la primera mitad del siglo pasado, era como una suerte de capital mundial de la caza de ballenas, ¿no? Ahí se faenaban estos grandes cetáceos que eran muy importantes para toda la economía y para la industria. Eso después, con las restricciones a la caza de ballena y con la sustitución del aceite de ballena por otros productos, entra un poco en desgracia y terminan abandonadas estas instalaciones. Y ahí este señor Davidov se llega a este negocio en el 79 y compra las instalaciones, primero hace una opción de compra y luego las compra. Y en el medio trata de ir gestionando con el gobierno militar de qué manera le podían dar una mano. Y ahí la Armada Argentina se muestra muy interesada, porque era parte de su política como institución tratar de ampliar las fronteras, digamos, en el Atlántico Sur, todo lo que se pudiera, ¿no? Por la vía diplomática y también de facto, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos instalado una estación meteorológica en el 77 en la isla Tul, subrepticiamente, que había provocado una protesta del Reino Unido, pero habían dejado que los argentinos se quedaran. Y bueno, como parte de esta idea de ir instalándose de a poquito en todas las islas del Atlántico Sur que estaban en disputa y bajo dominio inglés, la Armada le presta interés a este proyecto, pero no participa mucho y de hecho un poco lo archiva, ¿no? Sobre mediados de los 80 lo archiva. Y definitivamente se olvida de este proyecto en el 81 cuando se decide hacer la Operación Azul, ¿no? Cuando se decide reconquistar las Islas Malvinas. No olvidemos que las Georgias están realmente muy lejos del continente, están a unos 5.000 kilómetros de Ushuaia, o sea que es un destino logísticamente muy complejo desde lo militar para sostenerlo, ¿no? Entonces, se había un poco descartado esta idea de acompañar a los chatarreros porque se iba a hacer Malvinas. Lo que no prevén, o lo prevén, pero aún así lo hacen, es que la presencia de los chatarreros argentinos iba a poner en alerta al gobierno británico, ¿no? Que muy rápidamente haría escalar este conflicto y exageraría la presencia de los chatarreros para tomar la iniciativa y prepararse a lo que ya sabían por informes de inteligencia que se venía, que era una invasión, de acuerdo a la mirada británica, de las Islas Malvinas. Entonces lo que hace el Reino Unido es sobreactúa la presencia de esto, la reacción a la presencia de los argentinos y como decimos ahora, sí, un poco callejeramente, la pudren, ¿no? La pudren antes y aprovechando la presencia de los chatarreros. Bueno, yo lo que hago es reconstruir esa historia a partir del testimonio de todos los chatarreros, de documentos de la Armada sobre el conflicto en las Georgias, y después también hago bastante hincapié en cómo fue el tema de los conflictos, del enfrentamiento armado en la isla. que fue muy intenso y mucho antes de que se tiraran los primeros tiros en Malvinas, ¿no? Uh-huh. Ahí nos derriban un helicóptero Puma del ejército, nos matan a 3 soldados, 2 de ellos conscriptos, hay daños severos en una de las corbetas que lleva a los infantes de marina, y ahí dejan como estela de esa de ese enfrentamiento, de esa conquista de la Georgia por parte de los argentinos, que es con un costo altísimo, por esto que decíamos, que mueren muchos y los daños son grandes. Como estela deja la presencia de el entonces capitán Astiz en las islas junto a los chatarreros con la misión de protegerlos, ¿no? Astiz se queda ahí y se queda hasta su rendición poco tiempo después, cuando empieza, digamos, la movilización de la flota británica para reconquistar primero las Georgias y después las Malvinas.
Estamos hablando de marzo del 82, ¿no?
Claro, estamos hablando de marzo, todo esto previo, digamos, la primera reconquista del territorio nacional tendría que haber sido en las Georgias, pero al final es un día después por razones climáticas. Pero la idea también es que se iban a recuperar las Georgias el mismo 2 de abril. Pero la presencia argentina empieza el 23, cuando llegan, el 23 de marzo, cuando llegan los chatarreros, ¿no? Ahí es donde el tema es que los chatarreros izan una bandera, cazan un reno porque habían introducido renos para tener carne fresca, los balleneros. Entonces cazan un reno, izan una bandera, y esto es lo que usa el Reino Unido para decir que se estaba invadiendo militarmente la Georgia, lo cual era absolutamente exagerado, porque la verdad es que no había, entre los chatarreros, a ese momento, en el momento de la llegada, no había ningún efectivo militar. Eso está también probado. No había ningún oficial de la Marina ni del Ejército, no, eran estrictamente obreros metalúrgicos, técnicos y algunos especialistas que habían llevado. Había un médico, por ejemplo, había un ingeniero en seguridad, digamos, como asistencia para hacer esa obra, que era muy, muy ambiciosa, porque estamos hablando que Davidoff había calculado sus ganancias en unos 30 millones de dólares si se hacía la operación de desarmar las 3 instalaciones balleneras que él había comprado.
Muy grandes.
Sí, unos lugares enormes con unos tanques. Eran pequeños pueblos, porque eso, en la temporada alta de caza de ballena, cada uno de esos pueblos, Davidoff específicamente compró uno que se llama Puerto Leaf, Puerto Leith, y 2 más que estaban al lado de esa. Y llegaban a albergar cada uno de esos pueblos entre 2.000 y 3.000 personas, porque los balleneros en esa época, la mayoría iban con sus familias, ¿no? Y eran nórdicos, británicos, había como de varias nacionalidades, no había tantos argentinos a pesar de la cercanía, y eran lugares enormes que tenían todas las comodidades también, ¿no? Tenían, por ejemplo, teatro, comedores, baños públicos, barracas, viviendas, talleres, realmente había como, hay todavía porque no se lo han llevado, muchísimo material ferroso y no ferroso, que es como dividen los chatarreros, digamos, el universo este de la recuperación de los materiales, ¿no?
Claro.
Era un gran negocio, Davidoff estaba muy entusiasmado, pero no se pudo hacer precisamente porque en el medio se había cruzado ni más ni menos que el objetivo de reconquistar las Islas Malvinas.
Te pregunto, ¿Astiz en qué momento es delegado allí a Georgias?
Astiz lo designan con una pequeña dotación de hombres, eran 3 en total, para que, digamos, se mantuviera latente, de una manera expectante, ante la posibilidad de subirse a este viaje de los chatarreros. Y de hecho se entrena con sus hombres acá en San Fernando y se mantienen concentrados, por así decirlo, y operando, practicando las operaciones tanto en tierra como embarcados. Y los mandan a la Antártida a hacer como una especie de escolta del casamiento de un oficial del ejército que se iba a casar en una de las bases antárticas. Y ahí es donde se desencadena el conflicto con los chatarreros y le dicen a Astiz que se vaya a las Georgias a protegerlos a los chatarreros. Digamos, no lo envían con ellos, pero sí lo mantienen en la zona del Atlántico Sur como para hacerlo intervenir en caso de ser necesario, y consideraron que ante la amenaza del Reino Unido de desalojar por la fuerza a los obreros argentinos, había que mandar a estos hombres. Astiz llega un 24 de marzo, vaya fecha simbólica.
Oh, por Dios.
Un 24 de marzo y les toca la puerta en plena noche, imagínense ustedes, ¿no? Estando en un lugar tan inhóspito como la Georgia, que es realmente el culo del mundo, real, y que le toquen la puerta de madrugada, ¿no? Como un momento así de trama de película de terror. Y es el capitán Astiz que muy rápidamente se da una estrategia de seducción de todos los obreros argentinos. Entonces, lejos de ser el militar acartonado y autoritario al que estaban acostumbrados los argentinos, era un tipo simpático, tocaba la guitarra con ellos, cantaba, tomaba vino, festejaba, hacía chistes, era como uno más. No se vistieron de militares para confundirse entre los obreros, entonces Astiz pasó a ser uno más y les cayó bien a todos. No tenían la menor referencia de quién era Astiz, aunque ya había cometido todo lo que lo convirtió en uno de los símbolos de la represión ilegal, ¿no? Uh-huh. Ya había secuestrado a las monjas, ya había secuestrado a las fundadoras de Plaza de Mayo, ya había hecho todas las barbaridades que hizo. Pero sin embargo ahí se mostraba con un oficial joven, culto, simpático y entrador, que dejó de ser tan simpático cuando se venía ya la flota británica y la posibilidad de enfrentarse por las armas ya era más concreta. Ahí ya no era tan simpático, no era tan de la partida de la joda, y bueno, pero convivieron un tiempo largo ahí, obreros y militares.
¿Él ofreció combate o no ofreció combate?
Él tenía escasa posibilidad de ofrecer combate porque era una dotación de 13 hombres que no tenían armas salvo una ametralladora liviana, digamos. Tenían muy pocos explosivos, eran pocos ellos, y lo que tenía ahí era una flota que había rodeado la isla y amenazaba con bombardearla. O sea que no tenía mayores chances de enfrentar esa potencia británica. Esa es la verdad. También es cierto que no hizo la heroica, que no se dejó morir antes de rendirse, ¿no? Eso no ocurrió. Si eso hubiera ocurrido, hoy estaríamos hablando de Astiz de otra manera. También hubiera sido un sacrificio un poco tonto porque no lograba nada, digamos. Las Georgias no representaban ningún hito central para lo que era la defensa argentina o cómo se preparaba la Argentina para resistir el desalojo de las islas que se venían. Pero también recordemos que la Junta Militar, la peregrina idea que tenía era que iba a hacer alguna salida negociada con el Reino Unido de administración conjunta, o sea que no se iba a llegar a una disputa bélica, sino que se iba a arreglar antes. Entonces, bajo esa idea, las Georgias eran como un punto muy lejano en el mapa, que imposible de defender. Y por eso fue también que involucraron tan poca fuerza ahí, ¿no? Que mandaron a Astiz y a 12 hombres más, digamos, muy poca cosa. Eran como una suerte de elite, ¿no? Porque eran comandos y buzos anfibios, tenían como una preparación por sobre el promedio en la Armada. Pero eran 13 hombres sin mucho armamento, o sea, no iban a poder hacer demasiado. Yo supongo que en términos de defensa militar, Astiz podría haberse hecho matar defendiendo la isla, pero prefirió no hacerlo.
Totalmente. ¿Fueron detenidos ellos?
Sí, ellos fueron detenidos por los británicos. Astiz fue, de hecho, el último de todo ese contingente de militares y obreros que estuvo en las Georgias en volver al país. Porque a él, en lugar de... El recorrido que hicieron tanto los obreros como los militares argentinos de la Georgia fueron hasta la isla Ascensión, que es a la altura de San Salvador de Bahía, que es una base militar americana, norteamericana. Fueron ahí, hasta ahí en barco, y desde ahí en avión hasta Uruguay. Y de Uruguay una corbeta argentina los repatrió. Astiz no hizo este viaje, sino que en la isla Ascensión lo llevaron a... a Inglaterra, lo tuvieron en una cárcel militar, porque tenían un pedido de extradición de Francia y de Suecia.
Por las monjas, ¿no?
Por las monjas y por Dagmar Hagelin, por la estudiante sueca.
Sí, la conocí, vivía a la vuelta de mi casa.
Finalmente lo que dijeron los británicos era que no podían entregar a Ortiz por esos motivos, porque lo habían detenido en el marco de un conflicto entre naciones que no tenía nada que ver con esos crímenes que le imputaban a Ortiz. Pero no sé, no entiendo bien por qué le hizo ese favor el Reino Unido a Ortiz y a la Junta Militar, pero se lo hizo, porque bueno, podría haberlo entregado.
A Pinochet también le hicieron el favor.
Sí, exactamente.
O sea que no
tiene una tradición, no es raro.
No es raro. A propósito, ¿y los obreros? ¿Qué pasó con los obreros? ¿Los repatriaron a Argentina?
Sí, los obreros los repatriaron a Argentina, fue, digamos, el episodio más traumático de sus vidas y realmente la pasaron muy mal porque Astiz en un momento le dicen, bueno, hay que entregarse, ustedes van a ir al encuentro de los británicos que ya están en la isla. Y los argentinos van de noche con grandes dificultades, con mucho temor, y llegan a un primer control donde tienen el primer contacto con los británicos, donde los británicos le dicen que sigan hasta el pueblo siguiente, de una manera bastante despersonalizada, pero sin amenazarlos, sin decirles nada. Y cuando están por llegar a esta instalación ballenera, bueno, ahí desencadenan los británicos un infierno de fuego, bombas, les tiran morterazos, ráfagas ametralladoras, los asustan, realmente les pegan un susto de muerte. Todos ellos creyeron que los fusilaban y que se morían ahí. La idea fue un poco la perversión y la crueldad de aprovecharse del que está indefenso, digamos, cierto morbo con eso, y después, creo yo, establecer si no había algún militar entre estos obreros. Ah. Y se daba a conocer en esta situación límite. Me parece que también fue un recurso para intentar ver si había algún militar ahí camuflado entre los obreros. Que no lo había, por supuesto, y bueno, pocas chances de nada tenía en esos términos porque los británicos ya estaban bien acomodados, ¿no?
Claro. Felipe, ¿y hablaste con alguno de los obreros? ¿Tuviste la chance?
Sí, hablé con todos aquellos que están vivos. Murieron algunos, no muchos. Se ve que tuvieron buena genética y buena salud los obreros en general, porque sobrevivieron la mayoría, y hablé con todos ellos, salvo con uno que tenía como cierta desconfianza en que por qué alguien se interesaba en una historia así tanto tiempo después. Porque ellos, hay que decir que cuando vuelven acá tienen un recibimiento como héroes, donde desde la Dársena Norte, desde los edificios de lo que hoy es Puerto Madero, les tiraban papelitos y los vivaban, y una multitud de gente fue a recibirlos, porque también estaban los familiares de los militares, digamos. Y después ellos reciben amenazas de servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas para que no dijeran absolutamente nada de lo que había ocurrido en la isla. Entonces tiene esta doble cosa de sentir que habían hecho algo muy importante, pero que no podían hablar al respecto, ¿no? Y se asustaron realmente porque los amenazaron con cárcel para ellos y para toda la familia, lo cual, estamos hablando del 82, no era claro, nada descabellado, ¿no? Entonces permanecieron como en un silencio bastante dañino para su psiquis y se sintieron también maltratados y ninguneados, ¿no? Porque no quedaron con la categoría de veterano, digo, en la consideración social. No eran veteranos porque no habían combatido, no eran militares. Habían estado en el teatro de operaciones, como se decía, pero no tenían ningún reconocimiento al respecto. Entonces sintieron como que, bueno, los barrimos abajo de la alfombra. Y cuando yo llegué con este proyecto de contar esa historia, fue como una suerte, vieron ellos, me parece, como una oportunidad de reivindicar y de cambiar ese anonimato histórico que habían tenido. Entonces, la verdad que colaboraron y recordaron para mí, buscaron y todos tuvieron una predisposición maravillosa, salvo este hombre que
no quiso.
No quiso porque algo le sonó mal, no sé bien qué, no me lo quiso explicar, pero hubo algo que lo hizo dudar.
Felipe, ¿qué día fue el día de la rendición argentina o de la toma de los trabajadores como presos?
El 20 de abril, más o menos.
Ajá, ya Argentina entonces había había pisado Malvinas.
Sí.
Fue 18 días después.
Sí, pero esto fue el tiempo, los británicos se tomaron su tiempo, pero hicieron realmente una operación por saturación de la Georgia, ¿no? Mandaron 5 buques, 350 comandos, digamos, fue por saturación. Tampoco había mucha chance de resistir a ese poder de fuego. Pero fue también muy profesional, ahí se vieron las diferencias entre unas fuerzas armadas ricas y preparadas y unas fuerzas armadas pobres y sin entrenamiento, ¿no? Esto sin victimizar a los militares argentinos, ¿no? Porque hay todo como una idea así de que, bueno, eran unos pobrecitos, ¿no? Los militares argentinos sabían lo que hacían, pero las diferencias eran abismales con los británicos. Los británicos eran todos soldados profesionales, muy entrenados, que tenían varias campañas encima. Y bueno, y esto, ¿no? Pudieron desplegar una fuerza a la cual los argentinos no podían ni siquiera soñar con oponerse.
A pesar de que en la época los militares se habían armado bastante por el conflicto previo con Chile, por el canal de Beagle, tenía armamento, pero obviamente las diferencias...
Acá dejaron una pequeña dotación de infantes de marina y al grupo de Astiz, o sea, algo bastante irrisorio. Y en los papeles de la Armada está muy claro que no era un objetivo a retener, ¿no? Que la Georgia era un lugar que los militares argentinos consideraban indefendible por lejanía, por dificultad logística. Entonces era como una representación simbólica de una resistencia simbólica. Por eso también es que Astiz se escuda en esta idea que le transmiten sus superiores en las órdenes, que es a fuerza igual resista, a fuerza superior, presérvese y ríndase. Entonces él se agarra de eso y la explicación histórica que hace es un poco esta. Yo no tenía nada que hacer y mis órdenes eran estas. No se sacrifique, no sacrifique a sus hombres.
Además la repercusión popular de tener Georgia, recuperar Georgia y Malvinas era totalmente distinta. Entonces mucha gente no tenía idea que era Georgia.
Sí. Exacto, aún hoy sigue siendo un paraje bastante extraño para la gente promedio. Esto es como una suerte de irrupción montañosa en el medio del Atlántico, es un lugar realmente muy salvaje, con condiciones subantárticas, con vientos muy intensos, no hay vegetación porque el lugar es como, tiene unas condiciones muy duras.
¿Y hay militares y ingleses ahí?
Sí, hay militares y lo que hay es cada vez una presencia más activa y más numerosa del British Antarctic Survey, que uh-huh. Es el servicio británico antártico, que en realidad es el servicio británico que ofrece esto, ¿no? Asesoramiento científico a toda la industria extractiva británica que tiene que ver con los permisos de pesca, con el krill, con todo eso, con las perforaciones marítimas para petróleo. Digamos, los ingleses no dan puntadas sin hilo y realmente es un lugar que genera muchos recursos, porque tiene muchos recursos naturales.
Realmente muy interesante el relato, la investigación que hiciste, un placer escucharte, Felipe, y además para mí, bueno, más placer porque estás en la sala de tribunales que yo amo tanto y hablas con tanta propiedad y son temas que, bueno, es cierto, Malvinas es conocida, pero Georgia y otras islas argentinas no se tiene noción porque tampoco se enseña mucho en la educación primaria. Malvinas sí se habla, pero de George y lo demás se habla muy muy por arriba.
Este fue un humilde aporte. Yo, bueno, hay malvinólogos muy muy reputados y gente que dedica su vida a lo que fue el conflicto en las Malvinas. Mi humilde aporte fue echar un poco de luz sobre este episodio extraño donde confluyen estas tribus tan peculiares y tan diferentes, ¿no? Obreros, un empresario emprendedor, militares, los mismos británicos, científicos, digamos, ahí es como es un mare magnum de gente y de fuerzas, intereses diversos en ese lugar tan lejano del mundo. Es una gran aventura y además también es esto, fue esto que para mí fue satisfactorio, ¿no? Darle voz a estos obreros que la pasaron tan mal y se sintieron tan abandonados. Fue divertido cuando el libro sale, a raíz de mi proyecto, armaron un grupo de WhatsApp. Uh-huh. Entonces cuando sale el libro, uno de ellos sube la tapa, postea la tapa en el grupo de WhatsApp y dice, muchachos, entramos por la historia oficialmente.
Qué bárbaro.
Bueno, es un poquito exagerado porque yo no ni entro ni hago salir a nadie de la historia, ellos la vivieron, ellos fueron protagonistas, Pero bueno, me sentí contento de ser un instrumento para que ellos sintieran que alguien los había escuchado y que los argentinos también sabemos que estuvieron ahí.
Felipe, te mando un grandísimo abrazo, gracias por la entrevista. Felicitaciones por tu trabajo, por todos los libros, ¿eh?
Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Un saludo grande para vos y para toda la audiencia.
Felipe Celesia, autor de muchos libros, periodista, está en la sala de prensa de Tribunales. Un lugar, para mí es un lugar en el mundo, la sala de prensa. Pequeña pausa y en instantes la parte final de este capítulo.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores puede escucharse en deepjazzradio.com. De París para el mundo.
Oh,
país y los escritores en Cultura, Noche de Buenos Aires, como digo siempre, 97.9. Bien, señores, hoy 97.9 MHz, ¿no? Y www.fmradiocultura.com.ar. Señores, hoy una nota imperdible con Felipe Celesia, hablando de sus libros, de Firmenich, de La Tablada, de Ortega Peña, pero también hablando de las Islas Georgias del Sur, donde se inició, ¿eh?, el primer foco, el primer choque, el conflicto de las Islas Malvinas. Hoy en la operación técnica, Juan Carlos Río Lofrano, como es habitual, el mago. Investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. La producción, la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller, espero que les haya gustado. Es parte de nuestra historia. Muchas gracias y hasta la próxima.
Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí, porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. Los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción, para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.